candidato a primer senador de Cochabamba.
Internacionales por Rodrigo Chávez Lagrava. Se presume inocente.
Y hoy lo pusimos bien temprano, para que madrugue, ¿Por qué? 10:30 para el amigo es temprano, Así que ahí está del otro lado, desde la República Separatista de San Jorge, al menos hasta que pueda venir aquí al piso, está nuestro amigo Rodrigo Chávez Lagrava para hablar de lo que pasa en el mundo. ¿Cómo le va la vida, Rodrigo?
¿Cómo le va, querido Cerrullo? Igual tengo que hacerte una pequeña corrección.
Dale.
Yo todos los santos domingos escucho el programa entero.
Bien.
Para ver cómo salen mis compañeros.
Bien, muy bien.
Obviamente, es una cuestión de equipo, ¿no?
Claro, por supuesto, por supuesto. Pero cuesta.
Que hoy me toque a las 10:40 de la madrugada.
Pero debe costarte levantarte a las 10 los domingos.
¿Y quién le dice que se levantó? Capaz que está acostado con
también.
El teléfono.
No,
también
es cierto.
Dormí.
Bueno, ¿qué está pasando en el Líbano? La cosa está muy fea desde hace mucho.
Sí, la verdad es que es todo un desafío encarar una temática que para los medios argentinos, principalmente cuando se centran en política internacional, no se tiene mucho en cuenta lo que pasa en Oriente, en realidad en casi toda Asia y África, ¿viste? No hay mucha cobertura por ese lado, pero son temáticas que son, por un lado, interesantes y por otro lado, muy importantes, ¿sí?
Sí.
En el Líbano, lo que pasa es algo que viene sucediendo marcadamente desde el 17 de octubre del año pasado. ¿Sí? Tienen los libaneses también aparentemente su 17 de octubre, pero en un contexto muchísimo más diferente al nuestro, ¿no? ¿Qué viene pasando en el Líbano y también qué trae aparejado? ¿Qué hay antes y qué hay después de ese 17 de octubre? Porque como se sabe, puede siempre haber un detonante, pero eso lo que en realidad genera es una especie de catalizador de conflictos que son más internos, que están más enmarañados con una realidad política y social. Bueno, lo que termina desencadenando las protestas del 17 de octubre en el Líbano es la tasa WhatsApp. Imagínate que nos empiezan a cobrar un impuesto por usar WhatsApp. ¿Sí? Estamos al horno, nos pasamos a Telegram. Bueno, lo que hicieron los libaneses es tener una excusa como para salir a demostrar su descontento, porque la tasa WhatsApp no fue una decisión antojadiza del primer ministro, del gobierno libanés, sino que fue una medida para intentar solventar o sostener una crisis de escasez de dólares, una crisis financiera muy profunda que ya se venía acentuando en el Líbano. ¿Qué había pasado para que llegáramos a esta crisis? Bueno, más allá de lo piramidal, digamos, de la economía o de la actividad financiera libanesa, Estados Unidos sancionó a Hezbollah, ¿sí? Este partido político chií, que también tiene un brazo armado, fue considerado por Donald Trump como una organización terrorista, entonces hay penalizaciones para Hezbollah y el banco, llamado Trust Bank, que tiene como 25 sucursales en el Líbano, tuvo que cerrar sus puertas, liquidó sus activos, y esto fue lo que generó esta escasez, este gran golpe a la escasez de dólares en tierra libanesa. El precio de la libra libanesa pasó de 1.500 y algo a 1.600, pero hoy en el mercado paralelo está hasta 4.000. Nosotros los argentinos como que de esto podemos hablar mucho, ¿no? Porque
sí,
tenemos una realidad similar, tuvimos en el 2001 algo también más o menos parecido. ¿Y por qué te digo esto? Porque se implementó un corralito en el Líbano.
¿A quién le ganaste, Líbano, sabés? Te mojo la oreja con eso.
Sentate que te explico.
Claro.
Bueno, la escasez de dólares que generó fue sancionando una ley de intangibilidad de ciertos fondos y poder sacarlo en un tramo muchísimo menor. Bueno, eso obviamente a los libaneses les prendió la luz de alarma porque sumado al resto de los conflictos políticos, sociales que tiene el Líbano, venía ahora la quebradura, digamos, del sistema financiero que era el gran pilar de el Líbano. Bueno, pasamos, si querés, esta semana estuvimos comunicados con Tomás Alcoberro, un lujo que nos dimos porque
sí, sí,
es corresponsal en Beirut desde hace 30 años para el diario español La Vanguardia, que amablemente, gentilmente, se prestó a darnos su visión desde los lugares de derecho, ¿no?
Me animaría a decir que, Rodri, que es de Occidente, uno de los pocos tipos, no el único, pero uno de los pocos tipos que puede hablar con autoridad de los conflictos tan difícil de entender, tan pocos comunicados como estos de Beirut, ¿no?
Sí, por supuesto, porque es una persona que está trabajando hace muchísimos años ahí y porque, como decías anteriormente, desde Occidente no se le da tanta importancia como se le da a otros países, ¿no?
Bien.
Bueno, Tomás Alcoborro nos cuenta un poco, vamos al primer audio de la conversación que tuvimos con él, qué pasa en Beirut, qué pasa en el Líbano.
Por ser de una comunidad u otra, la gente tiene unos derechos, lo que se llama un estatuto personal, distinto. Quiere decir, en el estatuto personal, pues yo qué sé, en cosas tan importantes como el derecho de familia, la herencia, el divorcio, etcétera, etcétera. Entonces resulta que la división política no es únicamente en el nivel del Estado, es también en el nivel de los derechos particulares, para decirlo claramente. Entonces, el tema es que si se es de una comunidad u otra, se pueden tener derechos tan importantes como es el estatuto personal distintos. Y esto, evidentemente, entraña, como usted puede imaginar, una gran injusticia. Yo creo que este es el fondo del problema, y no creo que sea muy fácil solucionarlo, porque no es tanto cambiar de régimen, que tampoco sería fácil, como fue en Egipto o como fue en Túnez, etcétera, sino que el régimen estaba entonces encarnado en una persona. Aquí en el Líbano no, aquí en el Líbano no hay una cara que sea la imagen del régimen. Hay muchas caras porque cada comunidad tiene sus propios dirigentes, y mi teoría es que el drama de este país es que en cada comunidad hay un grupo que son los que se han hecho con el poder en todos los sentidos de esta comunidad.
Fundamentalmente lo que dice Alcoberro, porque si no entendés mínimamente la vida de estas comunidades, que es distinta a las nuestras, no podés entender qué es lo que sucede, ¿no?
Sí, y en realidad también para quien le interesa hay que buscar un poco más. Esto viene de herencia, digamos, de la caída del Imperio Otomano a principios del siglo XX, la intromisión de los países centrales europeos, francesa principalmente, y después las herencias de una repartija, digamos, discrecional entre esos países europeos, que lo que generaron fueron límites, fronteras y sistemas políticos muy a la conveniencia de Europa, ¿no?
Lo que generó
fue que hoy en el Líbano haya una división de poderes que es confesional, ¿sí? El presidente del país, por ley, por constitución, tiene que ser un cristiano maronita. El presidente del gobierno es un musulmán suní. Y el presidente del parlamento es un musulmán chií, que son dos extracciones de los musulmanes, ¿no? Entonces tenemos al primer ministro, que es Hassan Díaz, al presidente, que es Michel Aoun. Pero también tenemos después en el Banco Central a otros personajes que son de otras minorías, ¿sí? Tenemos a estas tres principales religiones que gobiernan el Líbano, y tenemos después a otras religiones minoritarias, pero cada uno además tiene sus propios estatutos, como nos decía recién Alcoberro, que rigen la vida privada de esas personas, ¿sí? Eso es lo que genera también una desigualdad que se profundiza con la corrupción endémica de el sistema financiero. Entonces, como este es el problema, porque aparte, ¿contra quién se protesta? Esto es lo que hablamos.
Claro,
¿no? ¿A quién se baja? No es a Gaddafi.
Y con todo lo que significa, protestar en un estado religioso, además, ¿no?
Por supuesto, porque hubo enfrentamiento, hubo represión policial, vamos a decirlo de esta forma, porque también tomó y cobró un estado de violencia muy alto, ¿sí? Las protestas contra los bancos, porque ya lo experimentamos en Argentina en el 2001. Es esa también, esa sensación de estafa grande. En realidad es esa clarificación de una estafa grande, en la cual de repente no se tiene nada, porque no hay forma de sostener los depósitos de la gente. Entonces ingresaron a los bancos, prendieron fuego a los bancos, y la policía reprimió a la población. Pero te propongo que escuchemos el segundo audio de la conversación que teníamos con el corresponsal Tomás Alcoberro en Beirut, para hablar un poco de las protestas, esto que veníamos hablando, ¿no? Grupos autoconvocados que no tienen líderes claros.
Dale.
Esto sí recuerda un poco cómo se convocaron, por ejemplo, las primeras manifestaciones en la Plaza del Tahrir. Sí, son a través de redes sociales y esto pues funciona muy bien y lo hacen sobre todo desde el principio a través de convocatorias por WhatsApp y todas las redes sociales que dominan muy bien. No se sabe, como decía, exactamente quiénes están, qué dirigentes, qué portavoces. Es decir, esto también ocurrió un poco en la Plaza del Tahrir. Es decir, no habían unas voces. Había algún que otro portavoz que era el que hacía como de representante, pero era más bien porque convocaba a la gente, ¿no?
Bien, te queda un audio más de Alcoverro, digo bien, ¿no?
Sí.
Te queda uno más,
sí, sí.
Pero hagamos así, que espérame en línea un minuto, hacemos el corte de las 11, no queremos pasarlo, que es de rigor aquí en la radio, y seguimos hablando de lo que está pasando en el Líbano.
Vamos.
Transmite LRM 879 FM Cadena O en la frecuencia de 87.9 MHz, propiedad de Melodías SRL, desde sus estudios centrales en calle Saavedra 1686 de la ciudad de Santa Fe. Cadena O.
La radio que imaginaste.
Ahí está, nos identificamos para Santa Fe y las 18 emisoras del interior de la provincia y seguimos con Rodrigo hablando de lo que está pasando en el Líbano.
Somos nosotros, vamos a decir. ¿Sabes? Uh-huh. Bueno, lo que venimos escuchando que nos contaba Tomás Alcoverro sobre el carácter autoconvocado de los que protestan, de la población libanesa, él habla de, bueno, los libaneses tomaron, digamos, las calles, los libaneses,
sí.
No hay marcadamente grupos políticos, se intentó de alguna forma desprestigiar las protestas enmarcándolos, bueno, aparentemente no es así, se hace a través de WhatsApp, pero también hay otra situación que obviamente hay que analizar y es el juego internacional, ¿sí? Porque también dijimos que Estados Unidos emitió una sanción contra Hezbollah que complicó la situación libanesa. Y entonces, ¿qué papel juega Estados Unidos? Bueno, no se sabe claramente cuál es, si es algo contra el Líbano directamente, pero sí se podría decir que es claramente contra Hezbollah. Mm. Lo que dijo la embajada norteamericana en Beirut fue que condenaba las protestas, condenaba la forma y la violencia de las protestas, pero que entendía las razones que tenían los ciudadanos libaneses para protestar. Pero vamos a pasar a escuchar lo que nos decía también Tomás Alcoverro en referencia a esto que venimos contando.
Dale.
Quiero recordar es que Estados Unidos y algunos países europeos, por ejemplo Alemania, tienen entre ceja y ceja al Hezbollah y por lo tanto que lo han considerado siempre un grupo terrorista y por lo tanto han aplicado desde hace tiempo una serie de medidas para intentar de ahogar, por así decir, económicamente, financieramente, el Hezbollah y sobre todo las ayudas o los negocios que pueda mantener fuera del Líbano. En este sentido sí que hay una voluntad clarísima de agotar económicamente el Hezbollah y, bueno, en una cosa que recuerda un poco también la política que están haciendo con Irán desde hace tiempo. Esto también está claro y por lo tanto que el Hezbollah por algunos también sería un objetivo de una parte de los manifestantes. Esto se dijo al principio, ahora ya no se dice y sí que es un elemento que es real y que existe.
Santi. Bueno, este es Tomás Alcoverro, es corresponsal del diario catalán La Vanguardia y es un lujo que nos damos aquí en el programa. Y bueno, mérito de nuestro amigo Rodrigo de poder traerlo hoy un domingo a la mañana aquí a Cadena O en Santa Fe. Y digo un lujo por el prestigio que tiene este hombre, ¿no? Más de 50 años laburando de este tema y la sabe ilunga. Me quedan 2 minutos, Rodri, para que me cierres esto y para que me hables de algo que es internacional e internacional también, ¿no? Y nacional, porque la Argentina ha tenido una disidencia con el bloque del Mercosur a partir de lo que se está negociando con Corea.
Exactamente. Para cerrar lo que decía Tomás Alcoverro, contar también que él mismo me confirmaba que ni él se esperaba el quiebre de la economía libanesa, de la estructura financiera, y no se sabe cómo se va a solucionar el problema en el Líbano. Es algo que vamos a tener que seguir con expectación, porque es particularísima la organización política libanesa, y se pidió un salvataje al FMI. Se esperan 10 mil millones de dólares para salvar al sistema financiero libanés, pero ya los bancos rechazaron el primer planteo que tuvo el gobierno libanés. En cuanto al tema que ya introducía Ricardo, es algo que esta semana tomó notoriedad pública, porque los países del Mercosur, los tres de los cuatro países del Mercosur, están acelerando los acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, ¿sí? Bueno, el gobierno argentino no piensa lo mismo, no ve con buenos ojos liberalizar o bajar aranceles a los productos coreanos para profundizar una exportación primaria argentina, porque además, dice el gobierno argentino, no es tan claro que Corea vaya a aceptar las exportaciones argentinas, porque más allá de que bajen los aranceles, tienen otros mecanismos para no permitir la introducción de otros productos, como por ejemplo los sanitarios. Si te suben los estándares sanitarios, te pueden, prohibir al menos algunos alimentos en lotes, ¿sí? Entonces dice, no es tan claro que el TLC, el Tratado de Libre Comercio, nos beneficie ni siquiera profundizando el rol agroexportador, pero nos va a destruir a las pymes, va a destruir la producción nacional de manufactura. Bueno, a Paraguay y Uruguay, sinceramente, me importa poco, porque ellos no tienen tanto desarrollo de manufacturas como sí lo tiene Argentina, son países más chicos y vienen insistiendo en esto. Ahora, ¿qué pasa acá y cuál es el otro actor importante dentro de este juego? Brasil y nuestro querido Jair Messias Bolsonaro, que no basta con los problemas que tiene en su país, que también se hace un grueso favor él mismo con sus actitudes, ahora también en el plano internacional quiere profundizar también este rol agroexportador del Mercosur, de Brasil, a riesgo, digamos, de que también golpee, que es algo que he marcado, a la industria brasileña. Entonces, esta semana Argentina hizo oír su descontento. Se habló, por otra parte, de que se pueda modificar el acuerdo del Mercosur para que sea solamente un acuerdo de libre, digamos, de una zona libre de aranceles, y que esto solamente lo negocien, este acuerdo solamente lo negocien entre Brasil, Paraguay y Uruguay, lo que en realidad rompería el Mercosur, que ingresen además las manufacturas sudcoreanas al resto de los países del Mercosur, también posibilitarían que ingresen a Argentina, porque una vez que están adentro del Mercosur pueden empezar a girar por todos lados. Entonces esto empezó a generar muchísimas especulaciones. Esta semana lo que dijo el presidente en una conversación con el presidente uruguayo, Lacalle Pou, es que Argentina no quiere salir del Mercosur, lo que quiere es ampliarlo. Y acá entra el factor político ideológico a jugar muy fuerte, porque claramente Argentina tiene un corte intervencionista, con una búsqueda de desarrollar una industria nacional, y el resto de los países son países que están del lado más neoliberal, ¿sí?, y de derecha ortodoxa, ¿sí? Tenemos en Paraguay a Mario Abdo Benítez, tenemos en Uruguay a Lacalle Pou recién asumido, y tenemos a el conocidísimo Bolsonaro en Brasil. Esta semana ya están previstos nuevas negociaciones para que no se genere ese cambio en el Mercosur, ¿sí? Bien. Para que se siga manteniendo. De todas formas, si Argentina no quiere, no se hace, porque tienen que estar los cuatro países miembros de acuerdo con los acuerdos nacionales, valga la redundancia.
Completísimo, como siempre, Rodri. Gracias por todo. Abrazo grande. Hasta el domingo que viene.
Les mando un abrazo grande.
Rodrigo es Rodrigo Chávez Lagrava, quien hace su columna de Internacionales.
3 horas de radio, 3 horas de periodismo. Se presume inocente. Estamos hasta las 13.